mucho caso a los doctores, no le hizo a lo largo de toda su vida, no la ha hecho a lo largo de toda su vida Joaquín Sabina. Pero luego, al final sí, ahora sí, parece que les hace un poco más de caso a los doctores y espero que ustedes también, porque hay unos cuantos doctores en la sala y Jaime Alapón.
El muñeco.
Jaime Alapón, bienvenido. Usted que ha estado trabajando y sigue
en el ámbito
sanitario y codo a codo con los sanitarios y defendiendo sus derechos y, por cierto, no cortándose ni tres cuando ha sido la pandemia, por ejemplo. Usted no se ha cortado nunca.
Ni ahora tampoco, ¿eh?
Ahora tampoco.
Vamos a ver.
Es que la gracia en que uno sea valiente está en que sea valiente cuando no se puede, y usted es de esos.
Bueno, se intenta ser coherente, ¿no? Hacer lo que uno dice y siempre que pienso algo, pues lo digo tal cual lo siento, ¿no? Pero bueno, algo difícil en estos tiempos.
Muchas gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros por invitarme.
Ha venido el doctor Fernando Navarro, menos mal, porque ya llevábamos poniéndole falta algunas veces. Es una persona muy mediática, muy seguida por muchas personas que buscan su capacidad comunicativa. Médico de familia de Clínica. Buenas tardes y bienvenido, doctor.
Se agradece el piropo encubierto. Un placer estar aquí.
Ha venido Jairo Casal, responsable de la unidad de podoactiva del Hospital Vitas Valencia, 9 de octubre. ¿Cómo está, Jairo?
Pues muy bien. Como siempre, aquí encantado de estar con vosotros.
¿Es verdad que ahora tiene overbooking porque llega el verano?
Sí, normalmente es la época donde vemos un repunte de pacientes que se preocupan un poquito más por sus pies, sobre todo aquellos que no lo han hecho durante el resto del año y tenemos que actuar con un poco más de urgencia.
¿Porque se ven?
Sí,
operación
porque se ven más en verano.
Claro.
Y no van tapados y ojos que no ven.
Es que la gente, de verdad, no sean ustedes así, ¿eh? No sean ustedes así, de verdad. Operación Sandalia, me está diciendo Rafa, que es un tío sabio.
Eso imagino que es como todo, ¿no? Que muchas veces nos preocupamos más de la estética que de la propia salud. Entonces, claro, llega el verano, sacas el pie y dices, madre mía, qué yo guay.
Uy, le digo eso, hay un odontólogo muy bueno en Clean Up, vayan a verlo también, que cuando he estado aquí he dicho, bueno, provocado por mis preguntas capciosas, y he dicho, no, pues sí, o sea, hay gente que te dice, no, el blanqueamiento, el ponerme esto bonito y tal, y luego y tiene la boca, luego, pues, en fin. Para hacerse otras cosas antes, por ejemplo, ¿no?
Primero la función y luego la estética. No están reñidos.
Un aplauso para todos ustedes. Gracias por venir. Hay mucha actualidad, doctor Navarro, sanitaria, muchos titulares en los últimos tiempos, ¿no?
Bueno, saltan varios titulares. Baltasar ya nos ha adelantado uno hace escasos minutos. De hecho, cuando comentamos que mayo, junio suele ser un periodo de formación intenso para los médicos, es precisamente por este tipo de cosas. Creo que por primera vez en mi ejercicio sanitario, joven o longevo, cada uno que se imagine lo que quiera, creo que he asistido al lanzamiento de algunos fármacos que han sido los pacientes directamente los que me han preguntado si ya había salido. Y me estoy refiriendo precisamente a los fármacos que tienen indicación, a pesar de lo que escueza a las autoridades sanitarias, pero tienen indicación para tratamiento de la obesidad. Obesidad entendida como enfermedad, como patología y además harto compleja.
Me gustaría que hablara de eso, porque ¿cuándo es la obesidad considerada como enfermedad?
Es complejo de tratar, pero bueno, la obesidad entendida como un índice de masa corporal elevado es lo que la define. Quizá podemos entrar en definiciones matizadas con otro tipo de indicadores, pero si tenemos una forma sencilla, pues hagámoslo así y luego ya especificaremos, porque al final un IMC por encima de 30, el IMC, recordará a todos los oyentes que lo pueden
calcular.
¿Cómo se saca,
no? Voy a apuntarlo, ¿vale? Porque nunca me acuerdo.
Es su peso en kilogramos.
¿Peso?
Partido por la talla en metros al cuadrado. En una calculadora normal, pues uno pone su peso en kilogramos. Lo divide por su talla una vez y luego aprieta el botón de división y lo vuelve a dividir por su talla en metros. Y así le aparece,
vale.
Para que no tenga que buscar la científica del cuadrado. O sea, lo divide dos veces por su talla y así le aparece el IMC. Si ese número aparece por encima de 30, estaremos hablando de obesidad, ¿vale? En ese punto, aunque sea un punto matemático, al final lo que pasa es que se relaciona con otra serie de alteraciones que a corto o a largo plazo pueden aparecer relacionadas precisamente con esta enfermedad, que es la obesidad. Cuando hablamos de esas alteraciones, aparte de lo evidente, que es la carga mecánica, la sobrecarga que supone para las articulaciones, una artrosis precoz, estamos hablando también de fenómenos más complejos, como que las células grasas, lo que son los adipocitos, aparte de la función de almacenar grasa, producen una serie de parámetros y de cambios hormonales que inducen, pues, por ejemplo, una resistencia a la insulina y que lo que hacen es que el páncreas tenga que generar más insulina a lo largo de su vida. Por lo tanto, lo que va a provocar es que de una forma precoz aparezca, por ejemplo, una diabetes. Por ejemplo, también se derivan complicaciones relacionadas con la saciedad. O sea, un adipocito disfuncional que produce más hormonas también va a tender a retener mucha más grasa, ¿vale? Por lo tanto, para esa persona va a ser muchísimo más difícil perder peso. Y por eso, en otras circunstancias, hemos llegado a cirugías, porque adaptativamente nosotros tenemos un estómago, porque ahí acumulábamos comida. ¿Y qué estaba pasando? Que una persona que tiene una tendencia a ingerir demasiado, pues absorberá demasiados nutrientes, y la solución que estábamos buscando hasta hace bien poquito era introducir balones intragástricos o realizar cirugías que sí, solucionaban el problema de la obesidad. De hecho, se decía que curaban, pues, otra serie de complicaciones como la diabetes o la hipertensión, pero a costa de producir unas malabsorciones tremendas. Y ahora, pues, tenemos una serie de fármacos que están indicándose que logran reducir ese índice de masa corporal mediante fenómenos hormonales, prácticamente, que lo que consiguen básicamente es reducir la cantidad de obesos que tenemos. Entonces,
o sea, que es efectivo, es una gran noticia.
Es efectivo. Tenemos que ver a nivel farmacoeconómico hasta qué punto es interesante.
Ah, sí, porque decía Baltasar, es que no lo cubre la Seguridad Social, sino que es un tratamiento bastante caro. Bueno, decía él, no sé cuánto.
Bueno, caro o barato siempre al final es relativo, ¿no? Pero sí, no es un fármaco, digamos, que se pague o se coste con dos cifras. Estamos hablando cerca de los 200, incluso cerca de los 400 euros, dependiendo de las dosis que estemos utilizando. Recordar siempre que necesita una prescripción médica y que hay que vigilar muy bien, porque es tan importante reducir el peso, pero también tenemos que vigilar otra serie de parámetros, es decir, que no se produzcan malabsorciones, saber cuándo está siendo efectivo o no, porque al final todos fármacos, si un fármaco no está siendo efectivo, se ha de retirar, ha de cambiar o tenemos que ver qué hacer con él.
¿Tú te lo estás poniendo, Baltasar?
Sí, he empezado esta semana con el Wegovy. Y anteriormente estaba tomando pastillas, sí que he perdido 10 kilos, pero ahí me he estancado, ahí me he quedado totalmente estancado. Entonces ahora me recomendaron el Wegovy o el nuevo fármaco, que todavía parece ser que no ha llegado a España, que sí que decían que era el Umbrun o algo así. Tiene un nombre así muy...
El doctor nos informa mejor.
Sí, no, a ver, yo voy a decir, porque además esto al final puede ir cambiando, voy a decir el principio activo, que se llama tircepatide, ¿de acuerdo? Esto al final, como el nombre comercial puede variar de un año a otro, o incluso pueden salir varias marcas comerciales, pero bueno, siempre importante hacerlo bajo una prescripción médica. Estos fármacos están indicados para obesidad, hay incluso alguna indicación con un IMC más bajo en el caso de que haya alguna complicación, pues un infarto, un ictus, una persona, pues, por ejemplo, que tenga algún problema cardíaco y necesite reducir esa cantidad de peso.
Pues claro, qué interesante.
Claro, pero que están indicados. Y ahí ya va el interés de la Agencia Española del Medicamento, de la Comisión de Farmacia. Lo de la fijación de precios y de indicaciones es algo tremendamente complejo y político. Al final es político. La política es la gestión de los recursos públicos. Por lo tanto, al final, el hecho de financiar o no financiar un fármaco es una decisión meramente política, basada en mayor o menor evidencia. Pero que desde luego, pues, por ejemplo, inicialmente y sabiendo que hay un déficit, pues, y esto es opinión propia, yo creo que han decidido no financiar precisamente para no romper ese stock o que de repente un gasto en salud pública se vaya de una forma exagerada a fármacos. ¿A mí me parece bien? No, pero no tenemos asumida por la obesidad como una enfermedad. De hecho es un problema que escondemos y de hecho está mal visto que nosotros, digamos, interpelemos a la obesidad como tal. Entonces, pues bueno, afortunadamente ahora hay unos remedios que que parece que está, bueno, parece no, que está demostrado que funcionan, hay que ver en términos poblacionales si también son efectivos, pero nos falta mucha concienciación. Por ejemplo, el otro día en una formación que acudí, empezando por los gimnasios, a un obeso, muchas veces, a una persona obesa o que padece obesidad, ¿qué le decimos? Que tiene que hacer ejercicio. ¿Cuál es el peor sitio para un paciente o una persona que es obesa? El gimnasio.
Claro.
El peor. Y si se me permite decir, y cuanto más barato, peor todavía.
Claro.
Tenemos que cambiar esa cultura y esa mentalidad. Y desde luego que evidentemente hay que hacer ejercicio, pero dependiendo para qué tipo, adaptada a las condiciones físicas de cada persona, pero es imprescindible. Y tenemos que adaptar nuestras casas, nuestros hogares, nuestros gimnasios, nuestras piscinas, para que sean lugares amigables a todo tipo de personas, porque creo que el cambio social empieza por ahí.
Sí, qué importante, ¿eh? ¿No, Baltasar, querías añadir algo?
Sí, no, es eso. Yo, por ejemplo, ya digo, he perdido 10 kilos con las pastillas, pero es que en un momento dado me he quedado estancado. Entonces me dijeron, bueno, están saliendo estos nuevos medicamentos, el más caro parece que sea mucho más efectivo, pero posiblemente en Valencia no haya llegado todavía. Y el otro, que es el Wegovy, que es lo mismo que el Ozempic, es lo mismo que el Ozempic, es la misma formulación, es lo mismo todo. Antes te costaba 128, ahora le cambian el nombre y te cuesta 180 euros. Dices, bueno, vamos a ver si es el mismo que el Ozempic ha pasado. Que toda la gente se ha tirado porque se decía en redes sociales, en todos los sitios, que era un producto que estaba haciendo perder muchos kilos, la gente se ha vuelto loca, el Ozempic llegó un momento que no se encontraba en ningún sitio.
Ahí ha habido un problema grande, y también es una discusión de salud pública, ¿qué es mejor, ¿no? ¿Qué tratamos mejor? Yo creo que es importantísimo tratar la obesidad, es importantísimo prevenirla. Desde luego, ya lo hemos dicho muchas veces, la educación empieza desde el colegio, educación en nutrición y educación pero también en el ámbito laboral. Es decir, es importante mantener una actividad física, es importante digamos, tener tiempo para las comidas, es importante tener tiempo para saber qué comprar. Es complicado, pero desde luego que sale, y esto es opinión propia, pero desde luego siempre va a salir mucho más barato prevenir tres enfermedades que tratar una. Muchísimo más barato.
Más opiniones, doctor Jairo.
Bueno, con lo que a mí me corresponde, pues evidentemente la obesidad, por ejemplo en los pies, también acaba pasando una factura bastante, bastante grande.
¿Por qué?
Generalmente lo que nos solemos encontrar es que ese sobrepeso lo que va a producir a nivel estructural, tanto en articulaciones como en la musculatura, a nivel de la planta del pie y resto de estructuras, es una mayor carga y una mayor tensión. Por ejemplo, es muy, muy típico en pacientes con sobrepeso el que padezcan fascitis plantar, que es el dolor típico del talón, o el espolón calcáneo, que se le llama. Y de hecho, esta misma mañana, pasando consulta con una paciente que padecía ese tipo de patología, o incluso también dolor en lo que es la zona delantera de los dedos, ella era consciente de que su sobrepeso, en parte, le estaba pasando factura. Había adelgazado 5 kilos. Pero esto me pasa mucho, y a colación de lo que estamos comentando de los tratamientos, que llega un momento que se estanca y no es capaz de bajar más, ¿vale? Entonces, claro, yo creo que ahí esa parte que comentamos...
Eso hay un miembro del equipo de este programa, que no puedo desvelar el nombre porque por razones obvias, sí, que mantengo el anonimato, pero también me lo dice, que llega un momento que ya no bajo más.
Sí, efectivamente, eso lo veo mucho. Yo sé que al final cada uno tiene sus circunstancias, pero muchos de los pacientes que yo trato, pues veo que efectivamente son implicados, ¿no? Y sabemos que están haciendo la parte que le corresponde, pero muchas veces se encuentran en esa situación de impotencia, de que llegan a ese punto donde no pueden bajar más. Y eso, a nivel de lo que nosotros tratamos, problemas a nivel de los pies, pues es un factor importante que bueno, que nos va a influir en esa recuperación o en una recuperación más o menos tardía o más rápida de la lesión que padece el paciente.
Cuantísimas cosas se pueden tratar desde su especialidad, lo hemos dicho otras veces, ¿eh? Y el paciente se sorprende o ya no. O sea, cuando va a mirarse los pies, entonces usted le dice, por ejemplo, o sea, le da otro tipo de consejos, obviamente, ¿se sorprende o ya no?
Bueno, es verdad que cada vez se está cogiendo más conciencia y eso nos ayuda. Aún seguimos dejando los pies un poco como los olvidados, ¿no? Lo que comentábamos antes.
Claro, al principio, que en verano la gente va y en invierno no, le da igual los pies.
Claro, claro. O sea,
Empezando por la higiene, también le digo a la gente.
Eso también. Lo importante es tener un mantenimiento y un cuidado durante todo el año. Pero es verdad que el porcentaje de consultas se incrementa previo al verano y lo que decíamos antes, incluso simplemente porque el paciente se ha quitado el zapato cerrado, se mira las uñas y nos pide y dice, pero ¿qué tengo aquí? Pues vamos un poco
a arreglar esto, ¿no? De verdad. ¡Qué horror! Pero bueno.
Pero bueno, es verdad que se está cogiendo cada vez más conciencia, la gente se empieza a preocupar un poquito más y bueno, yo como recomendación, lo que decimos, importante mantener un buen tratamiento durante todo el año. De cara al verano, pues preparar los pies manteniendo una buena hidratación, por ejemplo. Algo muy frecuente en esta época son las grietas de los talones, cuando no tenemos una buena hidratación, que también está relacionado con el sobrepeso. Gente que tiene un mayor sobrepeso, la piel del talón, si no es lo suficientemente elástica, se va a estirar y va a generar este tipo de problemas. Y también tener mucho cuidado con el calzado que usamos en verano, porque va a influir mucho en posibles patologías.
Otro día estaba diciendo Jordi que no sé si lo dijo usted en otra ocasión, que las chanclas que llevamos de dedo, que esas mal.
Exacto.
Lo ha dicho siempre, ¿no?
Ahí quiero hacer un inciso.
Con lo monas que son, de verdad.
Ahí quiero hacer un inciso, porque sí, las chanclas sí que pueden ser un aliado nuestro en cuanto a cuando las usamos en piscinas o en sitios públicos para protegernos de hongos, verrugas o papilomas. Uh-huh. Lo que no es aconsejable es que usemos ese calzado de manera constante.
Todo el día, todas las semanas y varios meses.
Claro,
¿no?
Porque lo que suele pasar es que este calzado, sobre todo las chanclas que son de dedo, pues lo que sucede es que la tendencia es a que intentemos, cuando caminamos, que no se nos escape la chancla. Entonces hay una mayor tensión a nivel de la musculatura, una mayor inestabilidad, incluso en personas mayores hasta puede ser peligroso porque se pueden tropezar y se pueden caer. Entonces son calzados que debemos de usarlos en determinadas circunstancias.
Pero no deforma el pie ni nada de eso, ¿no?
El calzado en sí no lo deforma, pero es verdad que un uso prolongado puede producir una tensión que acabe generando una garra de los dedos. No es el calzado lo que lo forma, sino nosotros mismos.
Ahora que estamos en verano y vamos a la playa o estamos en la piscina, ¿no nos ponemos protector solar en la planta del pie, por ejemplo?
Sí,
porque nos resbalamos y nos la pegamos.
¿Serás tú?
¿Y usted no se cae? Bueno, no.
¿Usted se pone en la planta del pie?
No, porque te caes. ¿Cómo vas a andar con eso?
¿Con
crema en la suela, de verdad?
Pero no es lo mismo. Aquí yo hablo como. No es lo mismo. El empeine está hacia arriba y la planta del pie.
Cuando estás en la hamaca, te pones en el empeine y en la planta para no quemarte.
No, yo en la planta no. Porque luego te levantas y te resbalas.
No, pero que hace usted es lo que toca.
Que conteste el experto, por favor.
Esto, evidentemente, la parte más importante es la del empeine, porque si en la playa vamos a estar caminando, no nos va a dar el sol, pero si por ejemplo tú te vas a la toalla, te tumbas boca abajo y tienes las plantas boca arriba, pues si estás mucho tiempo es verdad que también se puede quemar la planta. El empeine, la particularidad que tiene es que, claro, el resto del año es la zona que más tapada ha estado por el zapato. Entonces tenemos que prestar especial atención porque suele ser una piel pues, más blanca, que ha recibido menos el sol y es más propensa a las quemaduras. Por lo tanto, tenemos que llegar hasta la parte de abajo y si vamos a estar tiempo tumbados boca abajo, también sería importante poner un poquito de crema en la planta del pie.
Pues nada, todos a caerse.
Bueno, hay diferentes formulaciones, ¿eh? Quiero decir, a ver, aquí también se puede poner una formulación más fluida que se absorba mejor y para adelante. Tampoco hace falta que vayamos cayéndonos.
Pero no. Sobre todo si vamos a estar luego quietecitos, pues ahí sí.
Sí, Baltasar, sí.
El utilizar calcetines, que se dice que es muy inglés, que los ingleses los utilizan en todo momento y que es muy inglés, en el verano es imprescindible para que sea transpirable, que respire el pie y que tenga una movilidad ese.
Esa pregunta la tenía un poco pensada, porque claro, siempre que vemos al típico inglés o a los guiris que decimos con los calcetines, pero tiene mucho sentido, porque cuando pasamos al calzado veraniego, normalmente el calzado de verano reduce las zonas de sujeción, suelen tener tiras y son más proclives a que podamos tener algún roce, alguna ampolla en ese cambio. Entonces, claro, el calcetín sí que genera una protección con respecto al roce del calzado. Es cierto que en verano, pues en el caso de que lo fuéramos a usar, deberíamos usar calcetines a lo mejor un poquito más específicos o más técnicos con una mejor transpiración. Pero al final, cuando vemos al paciente inglés y digo, mira este qué pintas lleva, pero realmente en el trasfondo es inteligente porque está protegiendo más el pie.
Sí, a mí siempre me ha parecido muy cómodo y aquí siempre se ríen. Y la verdad es que me gusta llevar el calcetín y la chancla por casa.
Sí. Es lo que decimos. Al final
me parece muy cómodo.
Es un tema estético, pero que queda más secundario.
Pues nada, que no le guste.
Que no mire,
exactamente.
Recogiendo el guante del calzado, es importante también en cuanto a la sujeción que estaba comentando Jairo. Ahora que viene época veraniega y que también cambiamos el calzado en casa, las zapatillas tal por casa. A ver,
Cada uno que vaya a casa con lo que más cómodo esté y a mí que me libren de que yo mande a nadie cómo se tiene que poner. Pero las personas mayores que están o que tienen un mayor riesgo de caídas, un tiempo de reacción reducido, hacemos una cosa muy buena en verano y es que quitamos todas las alfombras, porque es lo primero que recomendamos cuando existen caídas en personas mayores, aparte de ponerse un orinal bajo de la cama para que no den traspiés, es eliminar todas las alfombras para que no haya tropiezos. Y la otra cosa muy importante es algo que tiene mucha costumbre de hacer, y es ponerse las zapatillas de estar por casa y doblarle el talón. Es decir, caminar con el talón pisado, con la telita del talón pisado. Es importantísimo que se calcen completamente el zapato y que las zapatillas de estar por casa que utilicen tengan talonera. ¿Por qué? Pues porque se relaciona con un aumento de caídas si uno no lleva bien sujeto el pie o no lleva talonera. Porque no tenemos la misma velocidad de reacción las personas jóvenes que damos un traspié y podemos poner el pie rápidamente que una persona mayor que se le vaya un poquito, o la capacidad de sujeción que estaba comentando Jairo con los dedos que sujetamos el calzado para que no se avance a nosotros, y esto se relaciona directamente con caídas. Así que, bueno, aprovechando, es otro punto importante en nuestros pies y en nuestras casas, es eliminar las alfombras, sobre todo si estamos en riesgo de caídas, pero ponernos un calzado que lleve sujeción. No suelen ser tan bonitos como las chanclas de dedo, pero es importante pues eso, que esté sujeto por delante y por detrás.
Y ya si llevamos chanclas de dedo y el protector que ha dicho el doctor por la planta del pie, pues ya ni le digo. Caída segura.
No, eso es incompatible, totalmente. Sí.
Eso no. Jaime, ¿quiere añadir algo?
Yo estaba reflexionando cuando os oía hablar de la obesidad. Y os va a parecer, no sé, es por añadir un tema de actualidad, ¿no? Lo del pasaporte, ¿no? Estaba pensando que la obesidad es a los adultos lo que el porno es a los niños. En el sentido... Sí, pon los rombos, Rafa. En el sentido de que al final se trata todo de cultura de la salud, educación en salud. Es decir, si... A nosotros de pequeños nos dicen que no hay que abusar del azúcar, no hay que abusar de tal, no hay que abusar de no sé qué. No llegamos al gran problema de la obesidad que se ha convertido en una epidemia, como ahora se ha convertido en una epidemia el porno. Es decir, si invirtiéramos en prevención, en salud, en educación, posiblemente los fármacos no tendrían los costos que vamos a acabar en dos días con la enfermedad, ¿no? O sea, al final parece que todo esto lo estemos haciendo al revés, estemos buscando la solución cuando la solución la tenemos desde hace años, en hábitos saludables, en eliminar todos estos productos que nos están produciendo daños a la salud, como es el azúcar, como son las bebidas azucaradas, como son las grasas saturadas, como son los ultracongelados, etcétera.
El sedentarismo, ¿no?
Sin quitarte ni una pizca de razón, Jaime, pero es que esto es un problema ya creo que adaptativo a nivel de humanidad.
Con el calzado y con los pies pasa lo mismo. Si nos cortáramos las uñas, nos laváramos los pies, tuviéramos una higiene tal, o sea, al final dices, ¿cuántos problemas de salud reduciríamos si tuviéramos una conciencia de hábitos saludables?
Pero estamos diseñados para comer, y aparte de comer, obtener placer y absorber nutrientes, y además almacenarlos por lo que pueda pasar, y esto es biológicamente y adaptativamente estamos hechos así. Entonces, si vivimos en la abundancia, pues vamos a crecer en la abundancia en todos los sentidos. Entonces, efectivamente hay gente que tiene mayor facilidad y menor facilidad, pero entonces estaríamos hablando de sobrepeso. Cuando hablamos de obesidad, lo que estamos hablando, y por eso es importante creo que comentar el tema de la financiación y empezar a concienciarnos todos de una forma importante, es que cuando estamos hablando de obesidad estamos hablando de una enfermedad y estamos hablando de prevención de otras complicaciones. Entonces, no significa que lleguemos tarde, yo creo que se puede llegar a tiempo, pero me costaría encontrar un ejemplo de un país que haya abordado el problema adecuadamente. Porque al final creo que es un problema de la humanidad. En cuanto tiene los recursos disponibles, pues es una tendencia. Y vamos a ser sinceros, si uno tiene la posibilidad de tomarse 500, 800 calorías, es que se juntan las dos cosas, se junta la disponibilidad de la comida y la tendencia al sedentarismo. Entonces, va a ser complicado, tendríamos que diseñar cuerpos que no tengan tanta tendencia a absorber. Y eso pues ya se le ocurrió a algún iluminado y empezó a hacer reducción del estómago. Y entonces conseguía controlar la obesidad.
Vaya.
Pero Ahora tenemos formas mucho más baratas que, por cierto, las reducciones gástricas en determinados casos están financiadas. O sea, estamos ahora en una realidad que yo creo que no va a durar demasiado tiempo, en la que una intervención invasiva quirúrgica e irreversible va a estar financiada y un tratamiento farmacológico con beneficios, y voy a decir, en algunas enfermedades incluso con beneficios a nivel de prevención de infartos, de ictus, demostrados, y de desarrollo de insuficiencia renal, demostrados, sobre todo si hay diabetes, que no va a estar financiado. Entonces, estamos no tiene, en una no dicotomía. ¿Qué pasa? Que yo creo que esto no, como siempre, no hubo una buena previsión por parte de las agencias reguladoras. Y bueno, pero es que los médicos, y aquí se confunde la Agencia Española del Medicamento, los médicos estamos obligados a ofrecer la mejor solución terapéutica a nuestros pacientes. Entonces, un uso racional, sí, pero yo me debo al paciente que tengo delante y al que tengo después y al que tengo después. Si usted tiene una rotura de stock, pues ve a ver cómo la soluciona, pero yo tengo la obligación de ofrecer a mis pacientes los mejores recursos. Desde luego que miraré por la sostenibilidad de un sistema, pero eso va después. Primero tenemos al paciente que tenemos delante, o por lo menos esa es la responsabilidad que yo firmo, ¿vale? El regulador, el gestor, que firme su responsabilidad y que se encargue que los almacenes estén llenos. En ese sentido, pues bueno, se están fabricando fármacos aquí también en España, afortunadamente, porque si no, y otra cosa también es el precio, porque el precio también lo deciden. Entonces, si en otro país se vende más caro, pues muchas veces el laboratorio se vende al postor más caro. Por desgracia, es el mercado amigo, que se suele decir, pero quiero decir, también se tiene que saber por qué en determinados momentos existen determinadas faltas de fármacos en España, que afortunadamente casi todas hoy por hoy se pueden suplir y existen alternativas, pero que no podemos despistarnos con este tema y que desde luego que requiere una inversión enorme y que vende muchísimo menos que los trasplantes.
Y Fernando, no olvidemos que la asistencia sanitaria es un contrato.
Concluya, Jaime,
por favor. Medios, no de resultados.
Concluya, Jaime.
Que el hecho de que te vayas a tomar ese medicamento no te garantiza al 100% un resultado.
No, en absoluto.
No lo perdamos de vista.
¿Quiere añadir alguna conclusión?
Joder, si te parece poco mi conclusión.
No, pues si quería añadir algo más.
No. Otro día hablamos del pajaporte y su influencia en la salud.
No sé para qué le he insistido. Si es que yo parezco nueva, de verdad. Con lo bien que había quedado, ¿para qué le he insistido?
Hombre, porque nos estábamos poniendo muy serios.
Baltasar, ¿nos quiere decir algo? Debatimos ayer sobre eso que acaba de decir usted. Vea usted la mesa de debate que me dieron.
Desde el momento en que entramos en un supermercado, encontramos productos azucarados, pero vamos, azucarados a lo bestia. Y eso el gobierno debería de controlarlo, poner un veto y decir, vamos a ver, si estos productos tienen que tener estos azúcares, estos productos afectan tanto a una obesidad, vamos a controlarlos, vamos a poner unas medidas y vamos a evitar que esos productos estén en los supermercados.
Se están envenenando.
Jairo, una conclusión de hoy, por favor.
Nada, que tengamos en cuenta nuestros pies, que los cuidemos y todo el año, pero sobre todo si hay cualquier problema, pues que acudamos a nuestro podólogo más cercano, colegiado, que seguro que nos va a poder ayudar.
Y mejor a Jairo Casal, podólogo al que yo acudí antes de que usted viniera aquí, que siempre lo digo, y la verdad es que me ha atendido muy bien. Y tiene una consulta que parece lo que dije, una nave espacial, tiene de todo allí, tiene una cinta, tiene como un circuito de estos de running y todo eso, ¿tiene usted ahí?
Sí, algo así parecido. Para poder verlo todo bien.
Sí. Doctor Fernando Navarro, una conclusión, por favor.
Bueno, pues algo que no he nombrado, eso no se debe hacer, pero así lo hago. Que afortunadamente que no hablamos ya de dietas, sino hablamos de cambios nutricionales y cambios de hábitos de vida. Y eso es importantísimo.
No os ha dicho nada que en lugar de bombones, mire lo que tenemos.
Es verdad, manzanas, muchísimo mejor.
La manzana prohibida.
¿A dónde vas? Manzanas traigo.
Hasta la semana que viene. Ustedes no se vean todavía. Aún hay más.